Un placer darles a todos la bienvenida y mandarles saludos muy especialmente a la señora María del Refugio Acevedo, mi mamá, que semana a semana está siempre atenta ahí a escucharme. Lo mismo que todos ustedes, queridos amigos, y muchos de ustedes además han participado activamente. Les aviso que vamos a tener una dinámica ahora que entren los especiales de octubre, que es así como que nuestra temporada fuerte, para que participen directamente, ya sea a través de audios que manden ustedes mismos o nos pueden llamar aquí al teléfono que tenemos en cabina, que en ese momento, de hecho, la línea siempre está abierta, es el 618-827-1214. Ese siempre lo tenemos. Y pueden mandar incluso un clip de audio vía WhatsApp al 618-278-3176. Ese lo planificamos. Les avisaré, va a haber ahí un promocional en la propia página de Radio UGED para poder hacer un especial y que participen los que deseen hacerlo. Además está pactado, ya lo saben ustedes también, el homenaje a la mano peluda. Yo creo que lo vamos a hacer a consecuencia de, primero hacemos el homenaje, es mucho de la mano peluda. La información, cómo comenzó, quiénes comenzaron, todos los locutores que escuchamos han fallecido ya. De hecho, dos de ellos durante la pandemia. Y pues va a ser cuestión de analizarlos a todos, las curiosidades. Ya sabemos lo que le pasa a Juan Ramón Sáenz, además de toda la conspiranoia alrededor de él, del caso de Josué, si de alguna manera él quedó maldito, todo esto. Entonces nos va a llevar buena parte del programa. Además, desde luego, voy a procurar traer los audios originales para poder hacer el especial lo mejor que sea posible. Y el siguiente episodio se lo vamos a dedicar a hacer un programa de México mítico al estilo de la mano peluda. Ya les avisaré. Este es el último programa antes de que comience la temporada fuerte para nosotros. Entonces, he decidido traer las historias que siempre quedó en deuda con ustedes, las historias que se nos quedan en el tintero. Y esta noche va a ser bastante entretenida porque va a ser de solo leyendas y aparte de surtido rico. Va a haber de todo. Ahora sí, no vamos a escapar de esto. Y como son un montón de historias, vamos a comenzar rápidamente. Justamente en el programa pasado, que estábamos platicando de la caballona, hay un ser sobrenatural que lo mencionamos y que ya ven ustedes que siempre es una tarea compleja poder catalogar este tipo de seres. Y dentro de toda la fauna y variedad de estas damas espectrales, se encuentra una rama independiente que son las damas bestiales, que tiene algún tipo de características animales. Aquí ya platicamos la chamuca. Está obviamente la caballona, que es la misma que la ciguanaba y la cegua, pero además está la patasola, por ejemplo, y muchas criaturas que tienen estas características de Lamia o Lilith y que casi siempre son usadas como escarmiento para hombres que cometen excesos. Casi siempre los infieles, trasnochadores, borrachos son los que son candidatos a encontrar una de estas damas espectrales. Vamos a mencionar una que se quedó en el tintero y quiero contar la historia de Durango. Y además quiero contar la leyenda como tal. Eso falta en esta labor de difusión del folclore, poder hacer lo más homogéneo que sea posible este árbol genealógico o escala zoológica de todos estos monstruos. Bien, vamos a comenzar, si les parece a ustedes, con la historia de Durango y luego les voy a contar un monstruo de estas características que pudiéramos perfectamente clasificarlo ahí. La historia es de el niño Nicolás, allá en un Durango muy antiguo, cuya geografía resultaría desconocida para nosotros. Saben ustedes, queridos amigos que nos escuchan de otras partes fuera de aquí, de la ciudad de Durango, hay un bulevar que se llama Bulevar Durango, no muy creativo el nombre, y es una avenida importante, pero también es una avenida de reciente construcción, es decir, perteneciente ya al nuevo siglo. Había sido una calle ancha, tenía cuerpo suficiente para poder convertirse en un bulevar. Se llamaba calle Chihuahua. Pero, aunque ustedes no me lo crean, había partes de esta avenida que repito, era bastante ancha, pero todavía tenía partes de terracería, incluso tenía algunas partes que sirvieron para un par de películas mexicanas. Si alguien tiene curiosidad de dónde sale la calle Chihuahua, con mucho gusto le paso, incluso tengo las partes de las dos películas donde salieron churros, de estos churros setenteros. Pero incluso todavía había corte de calles y muchas casas de adobe y cantera abandonadas. Además de que se estrechaba considerablemente conforme se acercaba a su parte poniente. Esta avenida corre de oriente a poniente. Cuando se planificó construirlo, no quedó más remedio que recortar muchas casas. Se perdieron muchísimas propiedades. Es increíble que todavía, 20 años después de que sucedió, todavía se encuentra, se ven los arcos cortados, algunas pechinas, se ven unas casas que quedaron infamemente pequeñas apenas para albergar unos locales comerciales. Fue lo que hizo la mayoría de las personas que les pagaron su casa, no a valor, no a costo catastral, sí ofrecieron más por la naturaleza y por la urgencia del proyecto. Y finalmente llegaron a un buen arreglo, por lo menos a decir de la mayoría de los propietarios de las casas. Algunos no resintieron mucho esta pérdida de metros cuadrados porque eran propiedades grandes. Otros se quedaron solamente con una breve propiedad que ya tenía mucho más de frente que de profundidad, que se destinó a ser locales. De hecho, esa zona se despertó comercialmente precisamente por esto. Además de que otras muchas completamente desaparecieron. Obviamente, la gente de inmediato dijo que se habían sacado enormes cantidades de oro, como lo dicen en todas las construcciones o remodelaciones de casas antiguas, pero esta zona tenía muchísimas posibilidades de ser así, porque allá, a principios del siglo XX, en tiempos de revolución, en tiempos de la cristiada, en tiempos de cualquier tipo de conflictos, en las primeras décadas de el México, antes y después de la revolución, cuando había gavilleros, era una zona que servía de escondite, de guarida a muchos de ellos. Representaba una zona limítrofe, pero al mismo tiempo estratégica. Empezaban a haber asentamientos más hacia el sur. Y esta zona quedaba bastante protegida. Sí tiene muchas posibilidades, ¿verdad? Que hay un montón de casas antiguas, sobre todo en ese lado que pertenecían a caballerizas y a huertas. Sí tuvo muchas posibilidades de tener algo de cierto lo que se contaba. Pues bien, esa zona sur de la ciudad, que quiero que sepan ustedes de que, tomando el centro histórico de nuestra ciudad de Victoria de Durango, la parte sur, que está muy cerca del centro histórico, que es donde está Analco, el barrio de Analco, el barrio de Tierra Blanca y Cantarranas, estaban en cerro, es decir, el sur está de subida. Entonces, se tiene que subir. Hay unas calles que son pronunciadísimas como calle Mina. Se tiene que subir esta loma ya habitada y pavimentada. Y luego, naturalmente, desciende un poco precisamente a lo que hoy es Boulevard Durango. Y precisamente, dentro de unos momentos voy a pasar por ahí. Esta geografía que le daba una especie de hondonada era ideal para poner ahí los basureros. Estaban ahí los tiraderos de basura. Entonces, allá, en aquel México, en ese Durango que pertenece al tiempo de la infancia de abuelos y bisabuelos, el niño Nicolás fue a tirar la basura a ese tiradero aceptado, mas no instituido por la autoridad, ¿no? Por la alcaldía. Simplemente es este aprovechamiento que la propia gente iba haciendo. Entonces llega el niño Nicolás y lo mandan él solo. Tiene más o menos 10 años. Ahora sería impensable mandar un niño tantas calles a lo lejos de esa edad. En ese momento era bastante normal, hasta le exigían mucho más. Y pues el niño se pone a hurgar entre la basura, a pesar que ha recibido la reprimenda de su madre, porque a veces, a decir de ella misma, llegaba con más basura de la que iba a tirar. Pero a pesar de los regaños, a pesar de que ya había sido reprendido por este comportamiento, no podía evitar hurgar y encontrar estas cosas que eran un potencial tesoro para él. Y ahí, a lo lejos, ve una mujer alta y que lleva un canasto en su hombro. No es raro ver otras personas no solamente dejando la basura, sino hurgando en ella, buscando algo como él de potencial valor. Claro que de diferente naturaleza. Pues él procuraba lo que fuera divertido, un juguete o algo que pudiera usar para este fin. En cambio, esta mujer quizá estaba buscando algo más noble como una prenda de vestir o incluso algo que comer. Sin embargo, no dejaba de ser un poco extraña esta visión y decide acercarse a ella y curiosear. Cuando está apenas a unos pasos de encontrar esta mujer que está de espaldas a él, se gira y la visión es monstruosa. Es horripilante. Es una mujer altísima, de cuerpo delgado, con la cara que, para empezar, muestra estos mismos signos de languidez, pero tiene una boca monstruosa. Hay grandes colmillos que sobresalen de sus labios, y de hecho la boca es desmesuradamente grande, y toda ella tiene estos afilados dientes que le da el aspecto, entre estos ojos sumidos y abiertos y esta mueca espantosa que parece una sonrisa, el impacto es horrible. El niño sale corriendo, regresa hasta su casa, apenas puede hablar, empieza a oscurecer porque él fue a la tarde, cuando llega ahí al basurero era justo el ocaso, le habían advertido que no se tardara precisamente para que llegara antes de que anocheciera, y como puede después de un trago de agua le cuenta a su mamá lo que ha visto. Y la señora, mientras lo escucha, le dice: ¿y el bote de la basura? Imagínense ustedes lo que sentía. Imagínense ustedes lo que representaba. Que estamos hablando en una época en donde no reinaba el plástico. Es decir, era mucho más oneroso perder una cubeta, por ejemplo, de lámina. Y pues lo hacen que vaya por el bote, que realmente era un bote. Se enfrentaba a dos terrores. Ir prácticamente ya anochecido al basurero y ver a esta espantosa criatura, o enfrentar la ira de su mamá. Se decanta por la primera opción, entonces sin mucho más remedio. Llega con un terror espantoso hasta este basurero y encuentra el bote y regresa corriendo. Afortunadamente no vuelve a ver esta criatura. Esto se cuenta en ese lugar, hoy urbanizado, hoy irreconocible. De hecho, irreconocible hasta para los que vivimos en la ciudad. Yo recuerdo perfectamente esa zona. Y hoy día tendría muchos problemas para explicar cómo estaba, porque realmente el corte fue certero. Entonces, la avenida hasta parece que fuese natural. En cuanto a la criatura, juzguen ustedes lo siguiente. Aquí se le denominó, cuando se veía una criatura de estas características, como la colmilluda, que muchas veces se entrelaza y se pierde la frontera entre esta y la caballona. Pero déjenme contarles la historia de origen, una de tantas que tiene, un ser cuya zona de cacería es particularmente, además de otros muchos lugares, algunos de ellos aquí en México, pero pertenece particularmente a la mitología venezolana y colombiana. A este ser se le denomina la colmillona, la dientona, o la mayoría de las veces la muelona. Y les voy a contar la historia de origen más difundida y luego las características para que juzguen ustedes qué tanto se parece a la que acaban de escuchar. Aquí hay algo muy curioso. Se han puesto a pensar en que si la Nueva España, digo, voy a hablar en generalidades porque desde luego sufre muchas transformaciones en los siglos que estuvo la corona española dominando el continente americano. Pero el mapeo más común es que la Nueva España se dividía de norte a sur como la parte norte más vasta, la Nueva Vizcaya, cuya capital era la Villa de Durango. Es decir, aquí en esta ciudad donde estamos transmitiendo. Y luego estaba el Nuevo Reino de León. Y luego la Nueva Galicia, la Nueva España, la Capitanía de Yucatán, la Capitanía de Cuba, la Gran Capitanía de Guatemala, y luego la Gran Colombia, y finalmente el Virreinato del Río de la Plata. Repito, estos crecían o se compactaban o se dividían y a lo largo de los siglos tuvieron algunos diferentes nombres, pero esto que les acabo de decir era más o menos la conformación que se tenía. Cuando se independiza México, se han puesto a pensar que entonces ¿de dónde a dónde era México? Es decir, ¿qué iba a ser México? Nada más la Nueva Vizcaya, nada más la Nueva España. La Nueva España, es decir, aunque se planificó de alguna manera, no es que hubiera un virrey aquí en la Nueva Vizcaya, u otro virrey en la Gran Colombia. El virrey de la Nueva España era el que tenía el mensaje directo del rey de España. Pero se dividían en estas jurisdicciones precisamente para hacerlas más fáciles de gobernar. Entonces, ¿cuál iba a ser México? Nada más la Nueva España, nada más la Nueva Galicia, nada más la Nueva Vizcaya. ¿Dónde iba a quedar la gran capitanía de Yucatán, la de Cuba y la de Guatemala? ¿Qué iba a pasar con ellas? Entonces, este vasto territorio no se convirtió en un país. Como todos lo sabemos, se convirtió en un montón de países. Yo creo que pues, a todos nos parece justo que tenían derecho, ¿no? Entonces, la parte que hoy llamamos México, pues se quedó la mayor parte de, bueno, o la menor parte de la Nueva Vizcaya, se quedó el nuevo Reino de León, la Nueva Galicia, la Nueva España y la Capitanía de Yucatán. Y luego, la Capitanía de Guatemala, la Gran Capitanía, se subdividió en algunos países, también se quedó. Lo mismo que la Gran Colombia, que esa se partió en dos, Venezuela y Colombia. Entonces, ¿por qué no lloramos por Colombia o por Venezuela? ¿Por qué no tenemos este trauma que sí tenemos por Texas? Es decir, si la mitad de la Gran Colombia tenía derecho a independizarse y tener un nombre propio, ¿por qué Texas no tenía el mismo derecho de independizarse? Por una cuestión muy simple, por dinero. La Gran Capitanía de Guatemala era una carga para la corona, no generaba dinero. En cambio, gracias a los migrantes, particularmente de Países Bajos y norteamericanos, Texas estaba haciendo un montón de dinero. O sea, era una provincia muy próspera y por eso no querían que fuera independiente. Esta es la realidad, o sea, este trauma que nos impregnan de nos robaron Texas. ¿Cuándo han escuchado ustedes que nos robaron Colombia? Que en esa lógica, pues tanto tenía el derecho de independizarse Texas como tenía derecho de independizarse Bolivia. Pero bueno, en esta región de la Gran Colombia, perteneciente desde luego a la corona española, que se ganaron su independencia gracias al revolucionario Simón Bolívar y que por cierto hasta la fecha le siguen debiendo dinero a México cuando se independizaron. Pero ahí existe esta leyenda. Había una mujer adivina que aventaba las cartas, leía la palma de la mano y tenía ahí un séquito, además de que había algunas otras personas que muchos otros le achacaban de ser una especie de gitana o de húngara o incluso de tener algún nexo con los primeros pobladores de estas regiones. Le tenían esta admiración y respeto a los poderes que esta mujer decía poseer. La maga, le decían. Pero era una mujer labiosa, era una mujer atrevida, era una mujer seductora, cierto. Pero también era una mujer que llevó a muchas calamidades en esa región. Incitaba a las jovencitas solteras y muchas de ellas muy pequeñas, a despreciar su virtud, a dejar la castidad, a verse a sí mismas como un objeto de deseo y de negocio, y a las mujeres casadas a despreciar su responsabilidad en su hogar, a despreciar incluso la maternidad a sus hijos o la posibilidad de tenerlos. Hacía de las mujeres seres disipados, dadas a cualquier exceso, hacia los hombres dependientes de protecciones, de adivinaciones, y provocó que se deshicieran muchos matrimonios. Provocó que se pervirtieran muchas jovencitas. Fue la ruina de muchos hombres prósperos. Y los hombres que no tenían fortuna perdían con ella la honra. Muchas mujeres celosas, urgidas de que ella les dijera si su marido las engañaba, acabarían entregándose en los brazos de los ayudantes de la maga, como parte de los rituales para saber si su esposo era infiel, es decir, en el hambre y los celos de saber si él era infiel, terminaban envileciéndose más que el propio hombre. Y los hombres desesperados por un porvenir, porque pudieran encontrar la fortuna, porque pudieran encontrar el éxito, entregaban a sus mujeres, a sus esposas para este mismo fin. Y los que podían pagar, muchos de ellos perdieron sus fortunas pagándole protecciones, hechizos para los enemigos y para los embrujos que ella misma les decía que tenía. En todo el llano se hablaba de los excesos que la maga había hecho sufrir a muchos de la población, pero todos les tenían este miedo, este respeto y muchos ellos todavía admiración. Muchas de esas jovencitas acababan siendo sus pupilas, sus aprendices. Y en algún momento el apetito era tan voraz que se convierte esta mujer en una devoradora de todo, de dinero, de virtudes y de cualquier tipo de riqueza. Pero ninguno somos eternos. Empieza a padecer una enfermedad. No es una persona anciana y esta enfermedad repentina pareciera más un castigo divino que otra cosa. Y ahí, en sus gritos de ira y de furia, vociferaba con mucha ira que iba a tragarse enteros a los que le habían hecho daño. Y así, maldiciendo, murió. A los pocos minutos de haber fallecido, la peste en su lujosa casa era insoportable. La gente simplemente no podía estar en ese lugar, por lo cual, cuando llega el momento de amortajarla y velarla, solamente su última pupila es la única que está con ella. Pero no la unía ni la devoción ni la admiración por su mentora, sino la gran ambición de que cuando estuviesen solas en la noche, poder hurgar en los cajones. Sabía que tenía oro, joyas, muchas cosas que le iban a servir como justa herencia por todo lo que padeció al lado de esta malvada mujer. Y así lo hizo. Aguanta la pestilencia, aguanta el temor. Y cuando sabe que todo está silencio y que es el momento oportuno, empieza a hurgar los cajones y a juntar todo lo de valor que se encuentra. Es muchísima la riqueza que hay. De hecho, tiene que ingeniárselas para poder cargar en amarrijos a su cintura, entre sus ropas y en su rebozo, la mejor manera de poder distribuir el peso del oro y de las joyas. Y piensa que no va a tener más remedio que regresar, pero después de encontrar un buen escondite. De un solo viaje no se llevará todo. Y en esta emoción se encontraba cuando puede escuchar unas carcajadas siniestras que retumbaron en toda la casa y que empezaba a vociferar. Yo me voy a tragar a todos los malos hombres, a los engreídos, a los infieles, a las mujeres impuras. Me los voy a tragar enteros. Y se repetían estas carcajadas monstruosas que hacen salir despavorida a la mujer. Y que incluso varias personas del pueblo se habían acercado para ver lo que pasaba. Ella apenas puede contarles lo que sucedió. y todos hartos de que siguiera sembrando el terror, queman la casa de la maga. Después de un par de meses que había sucedido esto, empiezan los avistamientos de que en los caminos despoblados se podía ver ahí, en medio de la nada o recargada en algún tronco, una mujer bella, una mujer sola, una mujer con apenas la cantidad suficiente de ropa para cubrir sus partes pudendas, una mujer que aceptaba la ayuda de los extraños y que cuando por fin la tenían entre sus brazos, la estrechaban entre ellos, revelaba esta fauce monstruosa llena de dientes, de colmillos afilados, y los devoraba. Incluso decían que los ataques no solamente fueron a hombres o a mujeres, sino que también mató ganado y a veces al caballo y a su jinete. Sembró el terror este ser, que le empezaron a llamarle la muelona. Y todavía se dice que anda por ahí acechando y devorando a la gente malvada, aunque hay muchos hombres y mujeres piadosos que han muerto también. Parece que solo respeta a los niños muy pequeños o a las mujeres embarazadas. Y con esto nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos.
La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja nomás al sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida. Y no, no la vayas a arreglar. La cosa es bien sencilla, si te metes fentanil.
FM.
Y continuamos, vamos a nuestra transmisión en vivo en Facebook a ver quién nos dejó algún saludito.
¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias a todos los que nos escriben. Pues Hanna Dolores fue la primera enviando saludos. También Pins Big Porcupine, saludos Master Carlos Enrique Reyes, Saúl Enrique López, saludos al Master Carlos y a todos los que nos hacen llegar a este excelente programa. También nos escribe Roberto Cazador Morales, saludos amigo Carlos, ya como marca el manual con cafecito y escuchando. Miguel Cervantes, saludos Master, por poquito no llego, le debo las anécdotas de Coppel, es promesa. Esperanza Estefanías, saludos compañero, igual nos escribe Perrus Perro. Chido, nos dice por el programa. Isa Ávila Rodríguez, buenas noches, saludos. Chavo Simons también envía saludos.
Muy bien, pues qué bueno que me dices. Bueno, muchas gracias al Roberto que lo está haciendo como ritual. Qué bueno, gracias. Y al Mike, sí, fíjate que por favor hazme llegar esas historias. Y precisamente se nos han quedado en el tintero un par de ellas. Aquí en Durango hubo un Liverpool, qué triste decir que hubo. Este comienza en el 2000 y ocupa el terreno de ahí de, bueno, la casona donde fue por muchos años la posada Durán. Ya estaba inhabilitada desde hace mucho, ya no funcionaba. Y la familia Durán adquiere este inmueble de los López Negrete. He tratado de investigar cómo llega a manos de los Durán esta casa. Y faltan ahí un par nada más de propietarios para cubrir toda la cadena. En su momento vamos a platicar largo y tendido de la historia de este edificio. Y ellos fueron dueños y artífices del Hotel Casablanca, que era el primer edificio alto que existió aquí en la ciudad, y lo mismo del fallido Hotel San Jorge, que es el que alberga la leyenda de la planchada versión Durango o versión Norte, que es diferente a la planchada de, particularmente la Ciudad de México, que se ha replicado en algunas otras ciudades y estados de la República. Y ahí en esta Posada Durán, que está en calle Juárez y 20 de noviembre, a un costado de la Catedral Basílica Menor, es decir, el corazón del centro histórico, se construyó un Sambors que se inaugura. Por supuesto, ahí también hubo este asunto que sacaron un tesoro. Decía mi maestro, el arquitecto Saldaña, que no era verdad, que él, por parte del INAH, se verificó la obra y que no había nada que hiciera pensar esto. Pero también dicen que el tesoro estaba en las escaleras principales y que era precisamente una relación que había enterrado ahí en esas escaleras uno de los López Negrete. Pues bien, en el 2000 inicia Sambors. Yo era muy jovencito en aquel momento y para mí fue fenomenal que existiera. Dura hasta la pandemia, dura justamente 20 años. Yo no podía creer que lo fueran a quitar, tristemente así fue. Y luego se convirtió en una librería y otro tipo de funciones que tiene la Universidad Autónoma de Durango. En realidad no sé ni siquiera si es entrada libre al público, si nada más para los alumnos, no lo sé. Pero ellos son los que de alguna manera aprovechan este bellísimo edificio que desde luego fue acondicionado para albergar esta tienda de Sambors. Y a principios de este año circuló un video en donde se presume que hay una niña fantasma que deambula por la parte superior de esta tienda. Voy a procurar traer el video, bueno, el audio, naturalmente. Conseguir el video para ponerles el audio y los testimonios de las personas que estuvieron implicadas. Entonces, esto se replica en Liverpool, en el Liverpool, que aquí llega en 2007, aquí no teníamos Liverpool, muchas gracias. Llega en 2007 y de este también hay videos, como el del Sambors, que están circulando en redes sociales. Voy a procurar ampliar la información y, aprovechando lo que acaba de decir el Mike, voy a dejar estas historias precisamente para armar un especial de este tipo de tiendas. Vamos a irnos con otra que también quedé en deuda con ustedes desde que hablamos de los narcosatánicos. Y que de estas sí me pidieron muy encarecidamente que la contara, porque a pesar que en algún momento contamos una parte generosa de esta historia por estar implicada con la Ouija, busqué nuestro especial de Ouija. Pero la historia es sensacional. Aquí hay una biblioteca pública que solemos llamar la Biblioteca Central. En algún momento era el punto de reunión de todos los estudiantes. Nosotros todavía nos tocó ese momento que tenías que ir a consultar libros. Entonces, esta biblioteca central, amparada por el Estado, se construyó a principios de los años 80. Y tenía una muy buena cantidad de libros, entre ellos la bellísima Enciclopedia Universal Espasa, que son más de 100 tomos contando los apéndices, y era nuestro Google, ahí se encontraba una buena cantidad de información confiable. Y era un lugar recurrente para todos los estudiantes de primaria, de secundaria, de preparatoria e incluso de profesional. Al grado de que la paquetería, estos anaqueles en donde dejábamos nuestras mochilas, quedaban rebasados completamente, quedaban rebasados porque eran mucha la cantidad de muchachos que nos dábamos puntual asistencia y reunión en ese lugar. Se hicieron incluso exposiciones de arte, me tocó ir a un par de exposiciones de pintura. Se exhibieron libros incunables, luego se hizo un edificio precisamente para albergar esta colección de oro de la propia biblioteca. Ahí leí el libro de leyendas durangueñas de Berardo Gámiz. Y luego llegó la época oscurantista, llega Internet, llega el nuevo siglo. Y pues si bien se tarda un poco, aquí a finales de los 90s, aquí en Durango, eran pocas las personas que tenían Internet. Y a inicios de los 2000s, a pesar de que ya había muchas más personas con una computadora con acceso a Internet en casa, fueron muy populares los café Internet. Y la popularidad de la biblioteca decayó. Y luego se construyó el mirador y el teleférico y vuelve a tener este atractivo turístico que hasta hoy día mantiene. Vuelve a ver, se habilita el estacionamiento, por un tiempo hasta lo cerraron porque ya no iba nadie. Se habilita el estacionamiento, acaban de habilitar este espacio de las callejoneadas. Y vuelve a tener vida. Pero antes, en ese Cerro del Calvario, tiene una enorme cantidad de historias. Ya lo han escuchado ustedes, los duendes del Calvario obviamente son ahí en ese cerro. La cruz del Calvario que encuentran enterrada, también es una muy buena historia de ese lugar. Así como esta tenebrosa historia de los narcos satánicos. Eran principios de los 80s, hay que tomar muy en cuenta estas fechas porque quiere decir que nos colocan en un punto anterior a la historia que contamos de los narcos satánicos, de este tremendo escándalo que fue, ¿no? Los primeros atisbos de que tuvimos era esa casona abandonada que la geografía se tomó la libertad de construir ahí, porque además de que es un pequeño cerro dentro de la ciudad, no había mucho que reclamar. Muchas de las casas estaban en completa ruina y algunas ya estaban intestadas o abandonadas por sus dueños. Es decir, fue muy sencillo para las autoridades adjudicarse parte de ese terreno y comprar el resto. Solamente la parte que corresponde a la falda del cerro, o sea, la calle Florida, calle Calvario y calle de la Cruz, que son las que bordean el cerro, estaban bien habitadas con casas, aunque antiguas, en buenas condiciones. Una de esas casas, por calle Calvario, era en donde vivía mi mamá, que ahí me está escuchando y no va a dejar mentir. Y es una casa que nosotros conocimos, que también tiene su parte de leyendas. Hay que contar las leyendas, no solamente del duende que vio mi mamá, sino de otro tipo de espectros que se aparecían en esa zona. Es muy rica en este folclore. Pero la calle de arriba, hasta la cima del cerro, pues ya eran puras ruinas. Y algunas otras casas cerca de la falda, lo que corresponde hoy a las escalinatas principales de la biblioteca, eran casonas de muy generoso terreno, pero que estaban en condiciones ruinosas, de abandono. Y en una de estas casas, que precisamente tenía vista calle Florida, por estar ahí donde comienzan las escaleras, era una casa grande. Era una casa que tenía este corte de ser una casa antigua, pero estas remodelaciones propias de la entrada del siglo XX, que tenía esta parte de enjarre de Tirol, y que la parte, la mitad pintada de, a decir de las personas, de un verde oscuro, estaba siempre sola, cerrada, incluso con un candado por fuera. Pero un día a la semana, siempre entre semana, martes o miércoles, máximo un jueves, llegaba una buena partida de automóviles de lujo. Y a decir de los vecinos, se bajaban, muchos de ellos discretos en su vestir, sobre todo las mujeres que cubrían con estas pañoletas su cabeza, y entraban agachadas, con el abrigo cubriendo todavía más sus facciones, pero los hombres que son siempre más parcos en estos cuidados, muchos de ellos fueron reconocidos como personajes prominentes de la sociedad y de la política de Durango. Nadie sospechaba nada demasiado malo. Claro, se reunían este tipo de gentes pudientes a platicar, a beber, a departir y probablemente algo más. Porque ¿qué necesidad tenían estas personas si simplemente fueran unos tragos y una plática? ¿Por qué no ir a un lugar más público? ¿Por qué no hacerlo en la casa de alguno de ellos? Pero a pesar de que cualquiera que los hubiese visto pudiera pensar mal, pensar en algún exceso que justificara la entrada de mujeres, de hombres, en una casa para hacer una fiesta privada, cualquier cosa que imaginaran que sucedía ahí, se hubieran quedado muy cortos cuando se supo la realidad. Un atisbo. Mi amigo de la primaria, Pancho, al cual le mando un saludo, él vivía en esas casas que fueron desalojadas para construir la biblioteca. Él tuvo que dejar con su familia ese barrio precisamente porque demolerían su casa para construir la biblioteca. Él vivía del lado de Calle del Calvario. La parte, por cierto, que hoy pertenece a este teatro donde se hacen las callejoneadas. Y es él, el hermano de Iram, el que les conté que chateaba con la ouija, que de plano deja su ouija irreconocible, la madera muy raspada, porque su amigo Daniel, he contado la historia cuando hablamos de la ouija, de la relación que tenían, incluso se manifestó este fantasmita que le contestaba. Y entre muchas cosas que le cuenta, él le pregunta por qué se oye un bebé llorar allá en el cerro en donde, repito, que la mayoría de las casas estaban abandonadas. Y él le dice que es por culpa de Satán. Le contesta Daniel en la ouija que es un bebé que Satán tiene su alma entre las garras y no lo deja descansar. Y pues naturalmente le preguntan que cómo es posible que un alma inocente siga en las garras del demonio. Y le dijo, es que se lo sacrificaron los satánicos del barrio. Esto le contesta el Daniel en la ouija a Iram, que le pregunta. Pasa el tiempo, ellos son desalojados. Y además, en estas casas que destruyen, resulta que esa casa de estos misteriosos personajes era una casa que tenía un salón con las paredes pintadas de negro, con mucha simbología satánica, y una pileta, una especie de barra, entiéndase un altar, en donde se dejaba en claro que hubo sacrificios. Por la naturaleza del altar y por estos manchones que aparentaban ser de sangre muy vieja, fue un escándalo en la ciudad de que allá había una casa de los satánicos, que ya en aquel momento se le dio esta atribución de ser narcosatánicos. Y se quedó para la posteridad esta historia de esa casa verde del Cerro del Calvario, en donde estos personajes importantes hacían cosas mucho peores de las que nos pudiéramos imaginar. Muy bien, vamos a otra historia de otro tiempo, de otro espectro y de otro lugar en este peculiar especial que tenemos, que nos permite hablar de varios temas diferentes. Cuando hablamos del tema de Vanessa, que es a la que se atribuye esta muchacha, que se aparece precisamente en Liverpool, el centro comercial Paseo Durango. Sí, aquí todo se llama Durango, perdón ustedes, amigos de otros estados, y sí, hay bastante falta de creatividad. El centro comercial principal de aquí se llama Paseo Durango. El bulevar que les acabo de mencionar se llama Boulevard Durango, y no me hagan seguir con otros lugares, porque si aquí está, Durango está lleno de Durangos. Y en esta zona es donde ya les he platicado, y me gusta mucho esta historia de Vanessa, de esta joven melancólica que se aparece por estas inmediaciones. Y me cuenta mi amigo Héctor Solís, al cual le mando un saludo, él es catedrático de este tecnológico de Durango, que se cuenta la historia de una muchacha fantasma que se le atribuye, que es una mujer, una jovencita estudiante, que sin saber exactamente por qué, si sufría de algún mal de amores, una desilusión amorosa, si tenía problemas en su casa, o si le había pasado algo inconfesable, pero la encuentran muerta en los baños, ya que se había suicidado. Desde luego, el caso se trata, si no con hermetismo, sí con mucha prudencia, para la integridad de los estudiantes y de la propia institución, pero con toda la atención y el apoyo para los familiares, que fueron los primeros sorprendidos por la muerte de esta muchacha. Sin embargo, no se puede asegurar que sea ella, pero lo que queda de manifiesto es que recién ha entrado una mujer como guardia de seguridad. Esta muchacha está emocionada de que la comisionan a este lugar porque está relativamente cerca de su casa. Y aunque cumpliera en estos horarios quebrados, que a veces tiene que salir muy entrada la noche, pues tiene la enorme ventaja de que puede llegar caminando hasta su casa, que está a varias calles, pero no tantas como para no poder caminar. Su primera noche en ese lugar. Ha estado apenas una semana, pero le ha tocado el horario del primer turno, es decir, entrar a las 8 de la mañana y poderse ir a las 4 de la tarde. Pero esta vez le toca todo lo contrario. Estará toda la noche en el lugar. No hay demasiado inconveniente, se ha preparado, es parte natural de su trabajo. Ya tiene un año trabajando en la empresa, aunque acaba de tomar este lugar ahí en el Tecno. Cuando ve una mujer, una muchacha que deambula por ahí, claramente no es esta aparición curiosa que aparece en el monitor de la cámara y que al voltear se da cuenta que no hay nadie, no, todo lo contrario. Ve a la muchacha, voltea a ver las cámaras para que en una toma más amplia poderse asegurar de que está sola o si viene con alguna de las personas autorizadas para estar en el lugar. Y pues siempre es de llamar la atención el que ande una muchacha deambulando por ahí. Esto implica varias cuestiones. Si está confundida, si no sabe, si no se da cuenta la hora que es porque está en algún estado inconveniente, ebria o drogada, o ambas, lo cual implica que se consumieron estas sustancias dentro del plantel, y quién sabe con quién esté y quién sabe qué mal le pudo haber pasado. Si es una muchacha extranjera que desconoce y que toma esto como atajo, pues implica que alguna de las puertas está abierta, uno de los accesos que no está bajo su responsabilidad ha cedido, o incluso que sea la clandestina acompañante de alguno de sus compañeros. En pocas palabras, cualquiera de las explicaciones plausibles para discernir que esta mujer está ahí. Cada una es peor que la anterior. Ella se decide a increpar a la jovencita y saber de una vez por todas lo que está pasando. Sale de la cabina, empieza a caminar hacia ella, hasta más o menos unos 50 metros. La muchacha parece escuchar los pasos y voltea a verla directamente a sus ojos. Ella dice que es una muchacha perfectamente normal. No había nada de qué sospechar. No solamente no tiene este vaporoso disfraz espectral o carente de alguna prenda, sino que aparte que está perfectamente bien vestida, es un vestuario contemporáneo, no es un vestido de época ni mucho menos, igual su cabello, su mirada, todo parece normal, pero conforme se va a acercar y esta mujer no aparta sus ojos de ella, puede ver que la parte de abajo casi está completamente desaparecida. Es decir, sus pies ya no están. Y la parte de sus piernas hasta sus muslos es casi transparente, como si se estuviera desvaneciendo frente a sus ojos. Imaginen ustedes el tamaño de la impresión de esta mujer, que como puede regresa al cubículo, alcanza a decir por radio, allá se asustó mi compañera porque se oyó algo bastante curioso, ¿verdad? Ándele por estar hablando de estas cosas a estas horas en este edificio solo. Se oyó un golpe como que cerraron una puerta y dos pasos como que iban a subir las escaleras, ¿eh? Hubieran visto ustedes la cara de Marta, que rápidamente volteó. Entonces, regresa, alcanza a hablar por radio a sus compañeros y luego llama a su casa mientras los nervios le empiezan a conquistar. Ya cuando habla con sus familiares ya no puede controlar su llanto, cae en una crisis nerviosa y ese será su último día en su trabajo. Afortunadamente los familiares llegaron. Sus compañeros ya le estaban asistiendo y después de esta inverosímil historia no le quedaron muchas ganas de regresar. Esto sucedió ahí en el Tecnológico de la ciudad de Durango. Gran historia, ¿eh? Y para finalizar, aunque nos vamos a robar un minutito, déjenles cuento que precisamente lo bueno de estar contando estas historias es que se pueden añadir detalles de otros testigos. Cuando les conté la historia de esta muchacha Vanessa, que es el fantasma que se ve ahí en la avenida principal, en Prolongación Libertad o por Felipe Pescador, derivado de esto, me contaron una, por así llamarlo, segunda parte, que no es sino otro avistamiento bastante más tenebroso. Uno como hombre es bastante más laxo a la hora de tomar algún tipo de transporte público, ¿eh? O sea, uno se conforma con hacer la parada de algún taxi o arriesgarnos varios minutos a que pase el último camión. Así es este muchacho. Voy a guardar su nombre porque dijo que no dijera. Pero dice que estaba ahí precisamente en el Walmart de Felipe Pescador, ya siendo más de las 10:30 de la noche, con muy pocas posibilidades de que pasara alguno de los camiones que lo pudiera llevar al centro. Pero decide dar la oportunidad algunos minutos. Más porque hay un par de personas ahí en la parada del camión. Finalmente, si no pasa, se decidirá tomar un taxi, ¿no? A los pocos minutos pasa otra ruta, se suben las personas que estaban esperando y él se queda solo, por lo menos eso pensó. Y dice que fue muy curioso de que una muchacha se acercó mucho a él. ¿Cómo sabe que es una joven muchacha si está de espaldas a él? Porque se acerca con mucha confianza y se para justo detrás de él, que él lo obliga a voltear ligeramente y decide disimular, esperando que ella le pregunte algo, porque se acerca tanto a él que está esperando que le hagan alguna pregunta. Si sabe si va a pasar el camión o qué hora es, o etcétera, ¿no? Aunque fuera una muchacha sola y atemorizada, se acerca demasiado a este desconocido, al grado que para él mismo es algo incómodo. Tiene el impulso de voltear, de saludarla, de incluso hacerle plática, o de preguntarle él mismo qué le está pasando, si necesita algo. Y no lo hace precisamente por no parecer un oportunista casanova. Espera unos segundos a que se haya la de la iniciativa, pero no le habla. Ahora empieza a ser bastante extraño que esta muchacha esté ahí casi casi respirándole al oído sin hablar. No se ve que llegue ningún del camión de los que esperaba, aunque hay un tráfico nutrido en la avenida. Tampoco es una hora demasiado tarde como para que no lo hubiese. Y decide disimuladamente avanzar un par de pasos y recargarse precisamente en el señalamiento de la parada de los autobuses. Y se coloca los audífonos para tratar de detener esta frontera imaginaria. Por un par de minutos se despreocupa de lo que ha sucedido, pero cuando hay este momento de silencio entre una canción y otra, cuando voltea ligeramente hacia atrás, está la muchacha otra vez muy junto de él. La puede ver con el rabillo del ojo. Y ahora sí decide increparla, decirle: ¿pasa algo? Empieza a ser muy incómodo. Entonces se quita los audífonos y se da la vuelta y no hay nadie. La impresión es mucha. El miedo es mucho. La sorpresa tremenda. Pero rápidamente se consuela y dice: probablemente la muchacha tomó un taxi en estos minutos que yo ni cuenta me di por estar oyendo una canción. Y quizá ella caminó al lado contrario de donde yo estaba, detuvo un auto y se fue. Y la que yo pensé que seguía ahí atrás de mí, ya simplemente fue mi paranoia y por de alguna manera me confundí. Más vale esto a pensar otra cosa. Pero como empieza a ser bastante incómodo estar ahí, prefiere atravesar la avenida y caminar una calle y tomar ahí el taxi y olvidarse de este asunto. Entonces, repito que está bastante nutrido de vehículos, su estado de nervios lo puede traicionar, decide caminar unos metros y subir por el puente peatonal. Y cuando va por el centro de este y voltea, ahí en la parada del camión, está una joven con los brazos cruzados y esta vista impávida. En este momento ya dejo pocas dudas de que esta muchacha es un espectro. Acelera el paso, baja las escaleras, por la primera calle camina para perderla de vista rápidamente y luego tomará su taxi. Y con esta historia me voy a despedir de ustedes. Muchas gracias por el favor de su atención. Espero que hayan sido de su agrado. Y nos escuchamos la próxima semana.
México mítico. Carlos Enrique Reyes te invita para que la próxima semana vuelvas a cruzar el umbral del misterio a través de Radio Universidad 100.5 FM.